Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Recuerdo que hace ya algunos años, un chico que se convirtió al cristianismo, se bautizó con 31 años, pues un poco antes de bautizarse, le di a leer el Evangelio de Mateo para que conociera a nuestro Señor Jesucristo. Y me impresionó mucho lo que me comentó cuando se lo leyó en apenas una semana. Me dijo, me ha impresionado mucho porque solo habla de amor. Es verdad que Jesús es duro y exigente, pero son palabras que no te puedes quedar para ti. No son simples palabras porque hablan de algo muy profundo, hablan del amor. A veces nosotros no nos damos cuenta. Y sin embargo, ese fuego del amor sigue estando ahí bajo las cenizas de cada palabra del Evangelio. Son palabras, Señor, las tuyas, que esperan quien las haga vida, quien las enarbole como una bandera en su vida. Y concretamente, el sermón de la montaña que recogen los Evangelios de estos días es una revolución. Porque tú, Señor, empiezas atacando el núcleo mismo del corazón humano. Derribas de su trono al egoísmo y pones en su lugar el amor. Y lo haces radicalmente. Y por eso empiezas por el amor más absurdo, el amor a quienes menos lo merecen, el amor a los enemigos. Dice el Evangelio de hoy. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos y pecadores. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los paganos? Por eso, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. El día que estas palabras fueron pronunciadas por primera vez en la historia de la humanidad, se inició la revolución más radical, la única verdadera, llamada a transformar los corazones humanos. Una revolución apenas empezada en algunos corazones y a ratos, pero con cuánto fruto a lo largo de los siglos. Porque alguien puede pensar, ¿pero tan nuevo es este mandato del Señor? Pues sí, porque fíjate, es cierto que hay un instintivo amor a los que llevan la propia sangre, a mis padres, a mis hermanos, a mis tíos. Hay también como una tolerancia de justa convivencia hacia los vecinos o compatriotas. Bueno, sí, pues le perdonamos cosas. En el mundo antiguo, los extranjeros siempre han sido vistos, mejor dicho, con desconfianza. Si acaso, con un poco de compasión, pero jamás se ha predicado amor a los enemigos. Y mucho menos, jamás ha habido quien convierta este amor a los enemigos en el epicentro de su mensaje y contraseña de sus seguidores, como hizo Jesús. Si vamos a la tradición judía, pues este mensaje se fue preparando. En el Éxodo se dice ojo por ojo y diente por diente, que nos puede parecer muy cruel, pero que en realidad era un avance moral, era una incitación a no sobrepasarse en la justicia. Si alguien te hacía algo, no hacerle más que lo que tú le habías hecho. Luego, más adelante, casi al final del Antiguo Testamento, en los Proverbios se dice, si el que te odia tiene hambre, dale pan que comer. Como dando a entender que hay necesidades básicas que están por encima de lo que uno siente. Y luego el gran rabino de los tiempos de Jesús, que se llamaba Gilel, era maestro de Gamaliel, aquel que adoctrinó a San Pablo. Pues Gilel resumía su doctrina en esta frase: no hagas a los demás lo que a ti no te gusta. Que Jesús diría, pero en sentido positivo: hazlo con los demás lo que a ti te gustaría que hicieran contigo. Pero aún así, no es aún el mandato de amar a los enemigos. Es decir, toda la tradición anterior nos coloca en las puertas del sermón de la montaña. Porque en el fondo, estas palabras tuyas, Señor, en el sermón de la montaña, son la carta magna de la nueva raza, la raza de los hijos de Dios, de la que Jesús es el único, tú, Señor, eres el único espécimen que agota totalmente la esencia. Es el único espécimen total. Y los santos, pues son especímenes parciales. Pero todos, ¿por qué? Porque todos tienen esa sangre, como tú y como yo, el amor. Hay algunos pasajes en los que aparecen algunas características de este amor, en el Evangelio me refiero. Por ejemplo, aquella vez en que un fariseo, un escriba, mejor dicho, que había ido la discusión, se acercó y le dijo: Maestro, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y Jesús le responde: el primero es, escuche Israel, el Señor Dios es nuestro Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y añade, el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es decir, Jesús toma el mandamiento del amor a Dios del Deuteronomio y la formulación del amor al prójimo del Levítico y los une en un único e indivisible mandamiento. Ya lo vimos ayer. Ambos amores, el amor a Dios y el amor al prójimo, son inseparables, van juntos, no hay oposición, no se puede mutilar uno de ellos sin cargarse el otro. Y por eso el amor evangélico, pues está íntimamente unido al amor a Dios. Si yo no amo a los enemigos, que son hijos de Dios, es difícil que ame a Dios. Una segunda característica de este amor la tenemos en la parábola del buen samaritano. ¿Te acuerdas, no? Pasan varios, pasa un sacerdote y pasa de largo, pasa un escriba y pasa de largo, al ver a aquel hombre ensangrentado que había sido molido a palos por los ladrones, pero llega un samaritano, es decir, uno de los considerados como traidores por los judíos, que iba de viaje, y al verlo, dice, se llenó de compasión. Y se acercó y le vendó las heridas, echando en ellas aceite y vino. Lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a la posada y él mismo lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más te lo daré a mi vuelta. ¡Qué generosidad!, ¿verdad? Y entonces el Señor pregunta, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo, el escriba que le había preguntado, el que tuvo misericordia con él. Pues anda, le dijo Jesús, y haz tú lo mismo. Es decir, el amor que Cristo nos predica es un amor que se brinda a aquel que nos encontramos en necesidad. No es un amor que nos lleva a reservarnos para los nuestros. No, 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 no. A salir corriendo porque tengo que ir a ver a los míos. No, 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 no. Es un amor sin límites. Así es como se cumple el precepto de amar al prójimo. El prójimo, aunque sea de la tribu enemiga, el prójimo, aunque sea mi enemigo, si está en necesidad, yo le ayudo y le presto un servicio. Y la última característica de este amor es que se fundamenta en el amor de Dios Padre. Ese amor tuyo, Padre nuestro, que crea una nueva familia cuya ley es el amor. Por eso dice el Señor, amad a vuestros enemigos para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que es como si dijera, el que excluye a alguien de su amor, se excluye a sí mismo de la familia de los hijos de Dios. Es muy impresionante. Y por tanto, La novedad de este amor que Jesús trajo, pues es que abarca a todos, que no hace distinciones, que tiene como su fundamento el que todos somos hijos de Dios. Y es una novedad que se subraya en el Nuevo Testamento porque se elige una palabra nueva para designarlo, ágape. Es decir, ya no se emplea la palabra eros, no aparece ninguna vez en el Nuevo Testamento. Tampoco se utiliza la palabra filia, que aparece muy pocas veces. La filia es el amor a los suyos, a los de la propia familia. Sino que aparece la palabra ágape. Y aparece muchísimas veces, siempre que designa el amor. Es un amor, el ágape, que no solicita, sino que regala. No dice te amo porque eres valioso, sino te amo sencillamente porque eres tú. El mundo es mejor contigo. No es un amor de simpatía o elección, sino un amor a todo aquel que me sale al encuentro. Es decir, no es un afecto, un sentimiento, sino una actitud de la voluntad. Y por eso se puede ordenar, se puede mandar. Amarás, amarás. Porque es una opción libre. Y precisamente, optar por ti, Señor, optar por Cristo, es optar por este amor. La fe tiene que producir forzosamente el amor, el ágape, o no es fe. Lo que ocurre, Señor, es que nos parece muy difícil esto que mandas. ¿Cómo se puede conseguir esto? Amad a vuestros enemigos. Pues la respuesta es con lo que sigue. Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persigan. Da la impresión, Señor, de que el camino para lo primero es lo segundo. ¿Cómo puedo amar a mi enemigo? Pues reza cada mañana un Ave María por él, por ese hermano tuyo que te ha hecho una jugarreta con la herencia, por esa suegra tuya que no aguantas, por ese compañero de trabajo que te ha hecho no sé qué y que le tienes un rencor. ¿Cómo puedes amarle? Reza por él, porque si rezas por él, se te meterá en el corazón y acabarás amándolo. Sabemos, Señor, que debemos perdonar a nuestros enemigos. Rezamos por los que nos causan alguna incomodidad, pero amar a los enemigos y rezar por los que nos persiguen, por quienes quieren acabar con nosotros, pedirte que los bendigas, eso, Señor, nos parece una locura. Es decir, nos supera totalmente. Y sin embargo, es lo que mandas. Y sin embargo, ha ocurrido en la historia de la Iglesia. En el siglo pasado, por ejemplo, en Rusia, los pobres cristianos ortodoxos que eran enviados a Siberia a morir de frío, ¿qué hacían? Pues rezaban por Stalin, que los mandaba allí. O en Auschwitz, los que eran llevados por ese demente Hitler al exterminio de toda una raza, ¿qué hacían? Pues rezaban por él. Y así tantas veces. Pensemos ahora en nosotros. Señor, yo rezo por quienes me persiguen, por quienes quieren ser mis enemigos. Yo no quiero ser enemigo de nadie, pero por esas personas que odian a los cristianos. Señor, te pedimos la gracia de entender este misterio, que yo me dé cuenta de que esto es el núcleo de tu mensaje, lo que me hará mejor persona. Decía el Papa Francisco, nos vendrá bien pensar en nuestros enemigos. Creo que todos los tenemos. Nos hará bien hoy pensar en un enemigo. Creo que todos tenemos alguno. Uno que nos haya hecho mal, o que nos quiera hacer daño, o que intenta hacernos mal. En ese. La oración mafiosa es, me la pagarás. La oración cristiana es, Señor, dale tu bendición y enséñame a amarlo. Pensemos en uno. Todos lo tenemos. Pensemos en él. Recemos por él. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de amarlo. Esto es difícil, sí, pero es posible, también es posible. Muchas personas lo han hecho. Recuerdo ahora, por ejemplo, San José María, como contaban algunos que convivieron con él, como cuando le calumniaban, prohibía tajantemente hacer comentarios de esos calumniadores peyorativos. Y en una ocasión vino a verle un canónigo, una persona que había hablado mal de él, diciendo que era un hereje, Y al darse cuenta de que se había equivocado al decir eso, pues tuvo la valentía y la honradez de ir a verle y se puso de rodillas delante de él pidiéndole perdón. Perdóneme, padre, porque he hablado mal de usted. ¿Y qué hizo San José María? Pues se puso de rodillas también, lo abrazó y le dijo que no se preocupara porque lo había hecho de buena intención, creyendo que hacía un servicio a Dios. Pues así se comportan los santos. Aman a sus enemigos y rezan por los que le calumnian. Cuando, por ejemplo, se organizó una persecución en Barcelona hacia San José María, estaba orquestada por un sacerdote también. San José María escribió a los de Barcelona diciéndoles que ni una crítica contra esas personas. Y cuando años más tarde, desgraciadamente, aquel sacerdote colgó la sotana y se quiso secularizar y se organizó pues un gran revuelo en España porque era muy conocido, nuestro padre dio, San José María dio indicaciones a los de la obra que vivían en París, lo mismo que ese sacerdote, para que le ayudaran, incluso económicamente, le atendieran, y les comentó: esta es la venganza del Opus Dei, amar a quienes nos persiguen. Bueno, esto es, señor, una locura, como lo es todo el Evangelio, la locura del amor de Dios a los hombres. Vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen y a pedirle que nos haga a nosotros capaces de estas benditas locuras. Señor, no permitas que nos encerremos en el rencor, en el resentimiento. Danos un corazón grande como el de nuestra Madre la Virgen, que al pie de la cruz fue capaz de perdonarnos a cada uno de nosotros, causantes de la pasión de su Hijo. Y ahora sigue tú por tu cuenta.